Muy bien, entonces vamos a la palabra de hoy. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Bueno, acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias por este privilegio de nuevo que me das de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que me ayudes a mí a que sea fiel a tu palabra, que sea claro al exponer tu palabra, pero también te pido por mis hermanos, Señor, para que ellos preparen su mente y su corazón y su voluntad, Señor, de lo que tú tienes para ellos hoy. Porque finalmente es tu palabra y es tu obra, Señor, y en eso descansamos hoy. También te pedimos que aquellos que aún no han creído, Señor, para que tú tomes esta enseñanza de hoy y la utilices como instrumento para dar convicción a aquellas personas que aún no creen, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hoy es 7 de enero del 2018 y el título de esta prédica es Evangelismo Efectivo. Evangelismo Efectivo. De acuerdo al INEGI 2010, el 8% de las personas en México se declaran cristianos evangélicos, lo que representa un poco más de 8 millones de mexicanos. 4.6% se declaran ateos y 83% católicos, y el resto pues viene ya de otras denominaciones. Y si analizamos estos números, pues ponen sobre la mesa la imperiosa necesidad del evangelismo. Todo cristiano está llamado al evangelismo. Y reitero, todo es todo cristiano. Y aunque en no pocas ocasiones hay temor de hacerlo, por diferentes razones. Díganme, ¿quién no ha tenido temor de evangelizar a alguien? El cristiano debe descansar en que es la obra del Señor. El cristiano solamente es el portavoz del mensaje, no hace la obra. Solamente es el portavoz del mensaje, pero la obra la va a hacer Dios. Entonces, si hay temor a compartir el evangelio del pasaje de hoy, podemos aprender dos aspectos para empezar a vencer ese temor. Dos aspectos para empezar a evangelizar de manera efectiva, participar en el evangelismo de manera efectiva. Y esos dos aspectos son orando y testificando. Orando y testificando. Y testificando no me refiero a ir y compartirle el evangelio a una persona y ahí nos vemos. Eso es fácil hacerlo. Testificando me refiero a el testimonio de tu vida diaria. En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. O sea, tu conducta. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y entonces, si nos metemos un poquito más a fondo a este pasaje se puede dividir en dos partes que están muy claramente determinadas. Del versículo 2 al versículo 4 habla de la oración. Y del versículo 5 al versículo 6 habla del testimonio del cristiano, precisamente de la conducta del cristiano en su vida diaria. Si vamos atrás a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces este pasaje habla de que estamos inmersos en una lucha espiritual, estamos inmersos en una batalla. Sepámoslo o no, estamos inmersos en una batalla, pero esa batalla es espiritual. Y aunque no vemos la batalla en sí misma, vemos los resultados de esa batalla en las personas. Bien. Y entonces, el avance del reino de Cristo, o sea, el evangelismo es el instrumento para el avance del reino de Cristo aquí en la tierra. Y si estamos convencidos de que estamos en una batalla espiritual, entonces resalta, ¿verdad?, esa imperiosa necesidad del evangelismo. Y de estos dos aspectos que hoy vamos a revisar, la oración y el testimonio de cada uno de nosotros. El objetivo es, primeramente como cristianos, pues crecer en santidad. Porque si no crecemos en santidad, ¿qué testimonio vamos a dar al mundo o al incrédulo? Y dos, conquistar un territorio. Y ese territorio, el objetivo de una batalla es conquistar un territorio. Y ese territorio es el corazón de los incrédulos. Y a eso estamos llamados. Y entonces este pasaje se centra precisamente en el evangelismo, ¿verdad? Se centra en conquistar a los de afuera. Y eso es evangelismo. Y aunque lo podemos analizar desde varios ángulos, a mí me gustaría tomarlo ahora desde el punto de vista del evangelismo, porque creo que es importante para nuestra congregación. Pablo, desde el capítulo 1, ha sentado la base doctrinal para llegar hasta aquí. Y si recuerdan, Pablo en el capítulo 1 afirma que ha estado orando por los santos de Colosas, que se regocija en lo que él ha sabido de los santos de Colosas y les manda pues esta carta y les hace ver que está orando. Y entonces ese tema de la oración lo retoma ahora al final, pero ahora pide que oren por él y por sus asistentes. Recuerden que Pablo estaba en la prisión escribiendo esta carta, que es una carta, una de las cartas escritas desde la prisión de Pablo. Y el capítulo 2 entonces nos ayuda a entender que en Cristo estamos completos, que Cristo es todo suficiente, que nuestra posición en Cristo es superlativa, que no necesitamos voltear a ver ninguna otra cosa para vivir nuestra vida cristiana. Y en el capítulo 3 empieza a aplicar ese conocimiento y empieza a hacer el llamado para vivir conforme a lo que somos y lo que tenemos en Cristo, ¿recuerdan? Y entonces hace un llamado a la santidad personal, primeramente. Y luego hace un llamado a la santidad relacional, ¿recuerdan? Cómo debemos ser con nuestra esposa, con el esposo, los hijos, el trabajo, esa santidad relacional. Y ahora, al final de su carta, voltea a ver hacia los de afuera. Y es la exhortación que hace ahora, a partir de este pasaje. Entonces los de afuera también requieren de ser alcanzados, necesitan ser alcanzados. Y entonces Pablo pide que oren por él y por sus asistentes para que el evangelio siga conquistando territorio enemigo. Bien, ese es el contexto. Entonces, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. Y perseverad en la oración es orar de manera constante. Y es un imperativo, no es una opción. O sea, es un mandamiento que la palabra nos da. Estar orando de manera persistente, firme, en todo tiempo. Si nosotros tomamos la analogía de Pablo, que estamos en una batalla o en medio de una batalla, la oración es el medio para pelear esa batalla. Es la que tiene el poder, pues, para ganar. a las batallas que nos estamos enfrentando o que nos vamos a enfrentar. Y por eso Pablo le pide, ¿verdad?, a sus lectores de la carta que oren por ellos de manera persistente, firme, determinada, perseverante y continua. Y entonces no debemos de subestimar el llamado a la oración, si realmente es tan importante para nosotros como lo era para Pablo y sus asistentes. Necesitamos afirmar esa convicción en nuestro corazón, perdón, para poder actuar como Pablo nos pide que actuemos. Perseverad en oración. Nosotros realmente no tenemos ninguna fuerza, no tenemos ningún poder. Efesios 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza y el poder están en Cristo. Y la única manera de obtener esa fortaleza y ese poder es reclamarlo a través de la oración. No hay otra manera. No podemos convencer a nadie si antes nosotros no peleamos esa batalla en oración de manera perseverante. Entonces Dios ha dejado ese medio, así lo ha querido Él. Dios es soberano, puede hacer todo, sí. Pero la oración es fundamental para que eso se cumpla, porque es el medio que Dios ha designado, es el instrumento que Dios ha designado. Y a veces nos cuesta mucho creer esto. Pero si no oramos, las cosas no pasan. Por algo Pablo está pidiendo: oren, oren. Entonces, la victoria, hermanos, está asegurada porque Cristo ya la ganó. La victoria está asegurada, pero nosotros debemos pelear esa batalla en oración para obtenerla. Y eso cuesta. Y yo, como les digo a los jóvenes, regularmente, ¿quieres conocer el poder de la carne? Decídete a orar. Decídete a orar y vas a ver cómo todo se va a oponer para que tú puedas apartar un tiempo para orar. Todo se va a oponer. La carne y el diablo. Claro, no se te va a aparecer ahí el diablo, ¿verdad? Como en las películas luego, ¿no? Te va a poner tentaciones, te va a poner cosas para distraerte de lo esencial. Y en eso es donde tenemos que estar bien listos, ¿verdad? Entonces, la oración debe ser perseverante, con fines de poder avanzar en nuestro evangelismo. Y claro, en todas las cosas espirituales, pero aquí nos vamos a centrar en el evangelismo. Bien, y luego viene el versículo: velando en ella. Y velando da la idea de estar despierto, de estar alerta, de estar listo. Como diría una campaña muy coloquialmente, ponte trucha. Velando es ponerse trucha. Digo, para ser más claro, pues. ¿Sí? El enemigo busca todas las formas posibles para distraerte de lo esencial. En este caso, hablando en términos de la oración y su importancia para el evangelismo. Lo que ustedes quieran. Diferentes tentaciones. La más importante, la que más me pasa a mí: he trabajado mucho y estoy cansado. No puedo orar. Merezco descansar. Y bueno, seguramente a otros varones les pasa, ¿verdad? O estás muy ocupado, o estás dormido porque necesito dormir más y más en domingo. Y está bien. Pero esas cosas buenas, esas cosas que nos pasa, ahorita hablaba Javier del trabajo en la oración, eso es algo bueno. Pero el mismo diablo nos puede tentar con el trabajo para apartarnos de estar peleando nuestra batalla en oración. Y entonces el versículo va en ese sentido: está atento. Está atento a lo esencial. Digo, si lo vemos ya todo juntos, está atento cuando haya una oportunidad para que Dios abra puerta para compartir el evangelio. Está atento y dedícate a orar por esa circunstancia que se te está abriendo. No te distraigas con otras cosas, y el diablo funciona de esa manera. Y por eso tenemos que estar listos, dice Pablo, estar alertas para dar esa batalla cuando haya la oportunidad. Debemos tener entonces una conciencia de la necesidad de orar por las batallas espirituales a las que somos llamados. Y para ser muy claro, tienes un hijo incrédulo o una hija incrédula. Ahí hay una batalla espiritual que luchar. Porque el enemigo está queriendo arrebatar el corazón de tu hijo o de tu hija. Esa es una batalla espiritual. Que la palabra dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y entonces esa batalla la tienes que pelear en oración para ser claro. Tienes que pelear por el corazón de tu hijo y de tu hija. Para que Dios obre. Tú eres el instrumento que va a usar. Y el instrumento que tú vas a usar es la oración. Entonces hay que agarrarse de las promesas que vienen en la palabra y plantárselas a Dios en oración. Y el enemigo huirá, dice la palabra. No vamos a pelear con el diablo. La palabra no nos manda a pelear con el diablo. Nos manda a creerle a Dios, reclamar sus promesas, resistir en base a la palabra. Y dice, el diablo huirá. Y es un ejemplo muy práctico de cómo pelear una batalla espiritual. Oye, es que si entonces si no oro, mi hija o mi hijo no se va a convertir. Pues no lo sé, si no sé si se va a convertir o no se va a convertir, pero estoy llamado a pelear por el corazón de mi hija. O de mi hijo, o de tu hija, o de tu hijo, o de tu esposo, o de tu esposa, o del que tienes ahí un lado en el trabajo que te está mortificando la vida, o de tu jefe, o de quien tú quieras. Pero es una batalla espiritual. También podemos orar, obviamente, por las bendiciones recibidas, ¿verdad? Pero aquí, en términos de evangelismo, es orar para que Dios actúe en el corazón de la persona incrédula, para que Dios abra una oportunidad para eso. Pero si vas a orar, cosas van a pasar. Porque Dios utiliza lo que en teología se llama la providencia. Entonces, en su providencia, Dios va a poner las cosas, ¿verdad?, en ciertos lugares, va a presentar situaciones y a veces no van a ser agradables para cumplir sus propósitos. Entonces, el orar es peligroso a veces. Pero Dios tiene el control de todo. Es peligroso, me refiero, porque a veces estás orando por algo y pasa una situación contraria. Y tú no entiendes qué está sucediendo. No entiendo por qué no pasa esto con mi hijo, con mi hijo. Bueno, pues hay que entenderlo, que Dios tiene el control. Y tal vez a lo mejor te vas a morir y no vas a haber convertido a tu hija o a tu hijo o a tu esposo, pero se va a convertir después. Ahora, yo no estoy garantizando que se va a convertir, ¿verdad? Pero los testimonios que yo he leído de padres, de misioneros, de pastores, ¿verdad? No hay ninguno que no me diga que su hijo o su hija no se ha convertido aún después de muerto, aún años después de muertos. Y eso nos debería de animar. Pero ponga la situación que usted quiera. Entonces, estar atentos, velando, persistiendo. Y viene la otra actitud, es de agradecimiento, con acción de gracias. Velando, perseverando en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Entonces, si realmente pensamos que estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Una batalla significa guerra. Estamos en guerra, pues, contra el diablo, contra la carne, contra el mundo. Estamos en guerra. Si pensamos eso, entonces, el orar con acción de gracias, pues imagínense estar en un campo de batalla, ¿verdad? ¿Qué está pensando el soldado? Bueno, al menos todas las películas que he visto yo de guerra, que ya las he visto casi todas, ¿verdad? Porque son mis favoritas. Cuando están en el campo de batalla, en el frente de batalla, ¿verdad? Hay soldados que están temblando de miedo, temblando, sudando literalmente, por el temor a que una bala vaya a acabar con su vida. Pues es normal, ¿verdad? Así estaría yo, así estaría cualquiera de nosotros. Estaría sudando, con insomnio, desesperado. Los que viven en las trincheras no podían dormir. Entonces de ahí viene mucho por qué corría las drogas en las guerras, ¿verdad? Porque era la manera que aguantaban ese trauma tan tremendo de ver al hermano, al amigo caído a un lado. ¿Sí? Y entonces, Aunque eso realmente sucedía en el campo de batalla, en el frente de batalla, si lo traducimos a la analogía espiritual, pues nosotros también podemos estar así, porque las cosas no pasan, porque las cosas no suceden. ¿Sí? Pero el velar con acción de gracias, el orar con acción de gracias, es centrarnos en que la victoria ya la tenemos en Cristo. A diferencia del soldado que estaba en el frente de batalla, él no sabía si iba a ganar o iba a perder. Es más, no sabía ni siquiera si iba a vivir una hora más. Y entonces imagínense su estado. Pero aquí con acción de gracias es todo lo contrario. Aunque podemos estar tal vez sufriendo en un momento dado, si nos afianzamos en la verdad de que en Cristo tenemos la victoria en esa batalla, entonces es como decir: Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho. Si volteas a ver atrás a tu vida las bendiciones que has recibido del Señor, dices: Señor, gracias por esta bendición. Ayúdame a seguir peleando esta batalla. Sé que contigo puedo tener la victoria. Ayúdame a no desanimarme. Y entonces esa es la manera de orar con acción de gracias. ¿Sí? Señor, gracias por aquella persona que se convirtió. Estamos orando aquí en la congregación cada domingo. Señor, gracias por mantener esta obra. Gracias por el ingreso. Gracias por esto. Gracias por aquello. Y eso es orar con acción de gracias. Denota la confianza que tenemos en el Señor para seguir dando nuestra batalla. Tener esa alegría basada en la seguridad de la victoria en el Señor. Entonces, perseverando en oración, velando con acción de gracias. Eso es cómo orar. Esa es la actitud que debemos tener al orar. Ahora, versículo 4. ¿Qué orar? ¿Qué orar? Orando también. Perdón, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 3, versículo 4. ¿Qué orar? Bueno, pues aquí habla de una oración intercesora. Principalmente por todas aquellas personas que comparten el evangelio, y como todos estamos llamados a ser evangelistas, a hacer evangelismo, pues necesitamos orar los unos por los otros. Bueno, particularmente por las personas que están, digamos, haciendo esa obra de manera más específica. Satanás se opone, hermanos. Y hay que luchar contra esa oposición. Satanás se opone de diferentes maneras. Y necesitamos entonces orar como ya quedamos, con esa actitud perseverante, alerta, con acción de gracias, por todas aquellas personas que están haciendo obra evangelizadora. Y no me refiero nada más a los misioneros que están por aquellos lares del mundo. No me refiero nada más a los ministerios de evangelismo. Me refiero a todos nosotros incluidos, que de alguna manera estamos llamados a hacer evangelismo. B, por oportunidades para el evangelio. Dice aquí el versículo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Entonces también necesitamos orar para oportunidades de compartir el evangelio. Que el Señor abra esas puertas. Ya comentamos que Pablo estaba preso. Pablo no está pidiendo para que se abran las puertas de la cárcel. Él, donde estuviera, él estaba en lo suyo. Preso o no preso, dice, me es impuesta necesidad, donde esté, compartir el evangelio. Pero él pide, más bien, que oren por ellos para que aún ahí preso el evangelio siga corriendo. A través de ellos, de sus asistentes, y a través también de los colosenses, y por extensión a través de nosotros. A él lo único que le importaba era que el evangelio siguiera corriendo por toda la región. Y entonces pide para que el Señor abra puertas. Recuerda entonces que el mundo está bajo el maligno y entonces el mundo ofrece muchas cosas. Y el diablo nos pone muchas cosas apetecibles. El humanismo, la religión, todo lo que el mundo ofrece a la humanidad se opone. ¿A qué se opone? A que el evangelio verdadero sea predicado, a que el evangelismo sea llevado a cabo, como dice la palabra de Dios. Por eso se hace necesario la oración, pues, para vencer esas resistencias que el diablo pone para el avance del evangelio. Y a eso se refiere Pablo de decir que Dios abra puertas, ¿verdad? Para que el evangelio pueda penetrar en una región. Él usa esos medios, pues. Usa instrumentos, ¿verdad? Pero Él es el que quita los cerrojos para que pueda penetrar el evangelio en diferentes lugares. Acompáñenme a Hechos 16. Bueno, Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo transmite experiencia en sus cartas, hermanos, y es algo que no debemos olvidar, que Pablo nos está transmitiendo sus experiencias para poderlas imitar también nosotros. Hechos 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esto es la providencia de Dios. En el momento exacto, en el lugar exacto, Lidia estaba ahí cuando llegó Pablo a predicar el evangelio. ¿Y qué había hecho Pablo ya con Lidia? Preparar su corazón, abrir su corazón para que recibiera el evangelio, el mensaje de Pablo. Eso es abrir puerta, eso es abrir oportunidad. Eso es como opera la providencia de Dios. Ahora vamos adelante a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 16. Dice Pablo, versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y entonces, a pesar de la adversidad, Pablo estaba seguro que la puerta estaba abierta ahí en Éfeso para predicar el evangelio. Y eso fue fruto de la oración de alguien. Otro ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo 2. Ahí adelante, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Otra puerta abierta. Y entonces Pablo utilizaba, pues, estas circunstancias que él llamaba abrir puertas para que el evangelio sea predicado. Y entonces, si lo traemos aquí a nuestro tiempo actual, pues vean cómo la oración es necesaria, ¿verdad?, para que se abran esas puertas, para vencer la resistencia que el diablo pone para que el evangelio sea predicado. Y entonces, en nuestro ámbito local, pues es importante la oración para que venza las resistencias que Dios pone, empezando en nuestro hogar. Porque en nuestro hogar también puede haber resistencias para el avance del evangelio, empezando por nuestro hogar, por nuestra familia, por el trabajo, por la iglesia, y así en un círculo que se va expandiendo, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Hay oposición. Por eso es importante entender el concepto de que estamos en una batalla espiritual. Y entonces, orar por los evangelistas, porque se abran puertas para predicar el evangelio. Y, por último, que el evangelio sea expuesto claramente. Volvamos a Colosenses. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 4. Y entonces hay que orar también para que el evangelio no solo sea expuesto, sino sea expuesto claramente. Recuerden que Romanos 1:16 dice que el evangelio es el único que tiene poder para salvar, para convertir, para traer a una persona a Cristo. No hay ningún otro mensaje que lo pueda hacer. Por más bonito que sea, por más bonito que sea una disertación filosófica sobre el humanismo, eso no salva absolutamente. Es el evangelio nada más. Y aquí la palabra misterio, en términos llanos y prácticos, se refiere al evangelio, pues, para que yo pueda hablar este misterio, es el evangelio. Y Pablo pide que se ore para que pueda ser expuesto claramente, como yo debo hablar. Y entonces, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, es un buen resumen del evangelio. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí está un buen resumen del evangelio. Claro, es importante exponerlo claramente. Entonces, el mensaje del evangelio es cristocéntrico, porque en algunos lugares ponen al hombre en medio, ¿verdad?, en el centro. El mensaje es cristocéntrico. Y entonces, no debe ser ni cambiado ni suavizado, porque eso no tiene poder. Debe ser expuesta la condición del hombre, el hombre como pecador, muerto espiritualmente, condenado al infierno por el pecado, y exponer la necesidad de perdón. Debe ser expuesto el carácter de Dios, su carácter justo, su carácter santo, su carácter amoroso. Debe ser expuesta la obra de Cristo, en términos sencillos, ¿verdad? Lo que es Cristo, que es Dios, lo que hizo Cristo, vino a morir por nosotros y resucitar al tercer día, y venció a la muerte, y en él hay perdón. Y exponer la respuesta que el hombre debe dar ante esos hechos, ¿verdad? Su fe en Cristo y arrepentimiento para salvación. Ahí está, muy claro, muy sencillo. Entonces, Pablo ora para que ese mensaje sea expuesto de una manera correcta, de una manera clara. Y por más duro que le pudiera parecer al incrédulo que decirle pecador, condenado al infierno, pues eso lo usará el Espíritu Santo para dar convicción de pecado, precisamente. No podemos quitarle nada al evangelio. Si usted quiere predicar un evangelio de la prosperidad, pues eso no salva, si eso se le puede llamar evangelio, por más bonito que se escuche. Si usted predica nada más amor, eso no salva, porque la persona, la gente, el incrédulo no conoce su condición real. Y hace poco mi esposa fue a evangelizar a una persona y me comentaba que le decía y le exponía, pero la persona no entendía. Bueno, pero yo, pecador, ¿de qué? ¿Verdad? ¿Salvarme de qué? Y lo decía de una manera sincera y honesta, no creo que ni de irónicamente, ¿verdad? ¿De qué? Y entonces esa persona necesita ir, ¿verdad? Ya iré yo después ahí a darle otro llegue, ¿verdad? Ya con lo que se le dejó ahí, mi esposa le dejó ahí dos libros, ¿verdad?, que hablan de Cristo, de la obra de Cristo, y bueno, pues después darle, ¿verdad? Y a veces así hay que hacerlo, poco a poco, ir penetrando poco a poco, pero orando para que esa situación se dé, primero para que no te rechace la persona. Como a mí me dijeron una vez, no, a mí no me vengas a hablar de eso. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Y estar orando y seguir orando por esa persona, y ahora se abre una puerta, porque es la misma persona que me rechazó a mí al principio. ¿Sí? Entonces es como Dios opera. Ahora, una breve ilustración. En medio de una batalla para tomar una posición, pues es necesario a veces, ¿verdad?, el apoyo de la artillería, el apoyo ahí, el apoyo aéreo, porque en ocasiones el enemigo está más fuerte que lo que las tropas de asalto terrestre consideraban, y entonces no pueden conquistar y están sufriendo bajas y bajas y bajas y bajas, y en riesgo de que toda la división sea aniquilada por el enemigo antes de tomar esa posición. Entonces se hace imperativo comunicarse, ¿verdad?, con el comando central y decir: ¡hey!, manda la artillería, ¿verdad?, manda el apoyo aéreo, porque de otra manera no vamos a poder conquistar esa posición. Y entonces, ¿qué utiliza el frente de batalla para comunicarse con el comando central? Tiene una persona encargada de comunicaciones, un radiooperador, que ahí trae, no sé si han visto en las películas, ahí trae cargando su radio. Y lo cuidan y lo protegen, porque es la única manera que cuando están en un sitio alejado, si no hay radiooperador, la cosa se va a poner fea cuando se ocupe ese apoyo. Entonces, el radiooperador se comunica con el comando central y les da las coordenadas, ¿verdad? Y latitud tanto, longitud tanto, corrígele a -2, ¿verdad? Tomando el viento, la situación geográfica, todo, y viene la artillería y le da el lugar que ellos quieren que le dé, porque si no también le dan a los mismos. Entonces ahí están mandando, ¿verdad? Pero si no tuvieran ese radio, entonces, haciendo una analogía, ¿verdad?, cuando estamos en esa batalla, pues, ¿qué tenemos que usar? Pues nuestro radio. Y nuestro radio equivale a la oración. La oración es el instrumento, así como para el radiooperador, el radio es el instrumento para comunicarse al comando central. La oración es nuestro instrumento, ¿verdad?, para estar pidiéndole a Dios esa ayuda que necesitamos para todo. Y en términos de lo que estamos hablando ahora, para ir y evangelizar a alguien. En oración tenemos ese instrumento y necesitamos usarlo. Y usted sabe que un radio tiene baterías, y si no lo usa, con el tiempo esa batería se va descargando y va a llegar a un punto en que ya no va a funcionar. Pero la oración funciona al revés. Mientras más ore, más se carga de energía, porque va a ver las bendiciones de Dios ahí, y más se va a ir cargando, y cada vez más, mientras más lo use. Entonces, si estás convencido de que estás inmerso en una batalla espiritual y necesitas hacerlo, debes pelear esa batalla en oración. Debes pelearla. Si no estás convencido, entonces, primero, necesitas convencerte. Entonces yo te sugiero que leas Efesios 6, lo que ya leímos, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo te dé convicción de que realmente estás en una batalla espiritual. Y el diablo está encantado de que tú ignores que estás en una batalla espiritual, porque no vas a ponerle oposición para el terreno que quieras conquistar. Ya lo ganó. Entonces, piensa en las maneras en que puedes apoyar en oración. Piensa en un objetivo personal, ya sea en tu casa, en tu hogar. ¿A quién quieres ganar en tu hogar? Y ya quedamos, no es que vaya a ocurrir ahorita, mañana o pasado, porque a veces Dios utiliza, se dilata en la respuesta porque te está enseñando algo, está queriendo que madures, está teniendo un propósito ahí. Y reitero, puede llegar el momento en que te mueras y no veas convertida a la persona por la que estás orando, pero después alguien dará testimonio de ello. Puede suceder, pero el llamado es a estar en la batalla. Entonces piensa, ¿a quién? Un objetivo personal, en tu hogar, en tu familia, en tu escuela, en el trabajo, con los vecinos o más allá. Hay que estar orando. Toma una agencia misionera, por ejemplo, y está orando por esa agencia misionera para que Dios, ¿verdad?, mande su artillería y su apoyo aéreo para aquellos que están sufriendo y batallando en el campo misionero. Y es cuestión de que te metas al internet, busca una agencia misionera y ve lo que están pasando los misioneros que realmente están compartiendo el evangelio de la prosperidad. Perdón, el evangelio verdadero. Quiten eso. Bórrenlo. Sino los que se van de turismo misionero, pues como los llamamos, a eso me quería referir. Pero los que están realmente compartiendo el evangelio, donde hay una gran oposición, sobre todo en los países asiáticos, quisiera que te metieras a ver un sitio donde se está haciendo misión ahí y lo que están viviendo los misioneros y sus familias compartiendo el evangelio, dando su vida por el evangelio. Ellos necesitan apoyo en oración, aunque ellos no te vean ni te conozcan. Entonces, anímate a hacerlo. Comprométete con alguien. Ese es el llamado de hoy. Ahora, también puedes apoyar en oración a lo que hacemos aquí en Gracia y Paz. Tienes que orar por los predicadores. Tienes que orar por los maestros. Tienes que orar para que Dios los use, ¿verdad? Con poder, para que la palabra que se expone aquí realmente cambie nuestros corazones y mueva nuestra voluntad. Tienes que orar por eso. Tienes que estar orando. Porque de otra manera la obra no funciona igual. Tienes que estar orando por las enseñanzas que se imparten, por los grupos de estudio bíblico, por un hermano que está batallando. Voltea a tu lado y ve a alguien que casi no conoces o no tratas. Y comprométete a orar por él. La semana pasada vimos que hay que afirmarnos en la fe. Entonces comprométete con alguien, persona, varón, mujer, matrimonio, a orar. Y ve y dile, voy a estar orando por ti. Y pasando tiempo con él, con ella o con ese matrimonio. A eso estamos llamados, hermanos, como familia. Eso es lo que queremos en Gracia y Paz. Y eso cuesta tiempo y esfuerzo. Pero ese es el reto, esa es la exhortación. Sería bonito hacerlo, ¿verdad? Ir con alguien, es que yo voy a estar orando por ti, voy a estar al pendiente de ti, y le estoy hablando a los más maduros en Cristo. Hay personas que tienen poco tiempo viniendo, hay personas que les aseguro que no han entendido bien el evangelio. Y entonces ese sería el reto para cada uno de nosotros. Es un buen propósito de año nuevo. Ya van dos. Comprometernos con alguien, estar al pendiente de alguien de los hermanos de la congregación, ¿verdad? A una persona que uno ha creído exponerle de nuevo el evangelio. Bien. Versículo 5, volvemos a Colosenses. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y entonces el versículo 5 y el versículo 6 hablan precisamente del testimonio. Quedamos dos aspectos, orando y testificando. Versículo 5 y 6 es testificando, el testimonio, y ya quedamos que es el modo o la manera como se conduce tu vida diaria como cristiano. A eso me refiero. ¿Cómo es tu vida diaria como cristiano? ¿Cómo te ven en tu casa? ¿Cómo te ven en el trabajo? ¿Cómo te ven en la escuela? ¿Cómo te ven los que te rodean, pues? Entonces, necesitas andar sabiamente. Y andar sabiamente, en términos muy sencillos, es tratar de reflejar tu nueva vida en Cristo. Algo se debe notar, ¿verdad? ¿Tomabas? Pues ya no tomas. Bueno, pues ya se empezó a notar algo, ¿no? Como nos pasa a los varones. O hacías esto, pues ya no lo haces. Te invita, no, yo ya no. Ya eso ya está fuera de mi radar. Algo. Claro, cada vez más, ¿verdad? Porque es un proceso que damos. Porque luego creen que los que exponemos aquí la palabra somos perfectos, ¿no? Somos igual. Y entonces eso es andar sabiamente, pues es reflejar ese carácter de Cristo, conducirse con sabiduría. Bueno, pues qué buena definición, ¿verdad? Sabiamente conducirse con sabiduría, ¿verdad? Hablando en términos del evangelismo, es saber cuándo y cómo. ¿Y a quién le expondremos el evangelio? Porque no siempre es adecuado, no siempre es apropiado, porque también la Biblia nos previene de no compartir el evangelio a personas escarnecedoras, ¿verdad? que nada más se van a burlar de ti y van a ofender el nombre de Cristo. En eso necesitamos ser sabios. Dice la palabra que no le des las perlas a los cerdos. Entonces necesitamos ser sabios. ¿Cuándo y cómo debo hablar? Y también, ¿cuándo debo callar? Y buscar luego otra oportunidad. ¿Sí? A veces no es apropiado, hermanos. Lo típico, a veces en la Navidad, ¿verdad? Que están ahí todos tomando, ¿verdad? Todos bien alegres. Y así están todos. Y entonces, ¿cómo puedes compartir el Evangelio ahí? A veces es difícil. Entonces es mejor agarrar a alguien y apartarlo si se presenta la oportunidad, ¿verdad? Y apartarlo. Pero también tener discernimiento para saber si esa persona que está escuchando se está burlando de ti, ¿verdad? Porque entonces no se puede. Pero si estás orando por la persona, entonces Dios va a preparar su corazón para que cuando menos te escuche, como esta persona que les comentó de mi esposa, para que cuando menos te escuche y no esté en una actitud de escarnecimiento. ¿Sí? John Piper nos muestra cuatro maneras de obtener esa sabiduría. O sea, ¿dónde vamos a aprender a ser sabios? Bueno, él comenta, uno, meditación de las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 19:7 dice, el testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Entonces, mientras más Escritura tengamos en nuestra mente, más sabios seremos, hermanos. Porque esa es la sabiduría de Dios. O sea, Dios no nos va a hacer sabios por arte de magia, pues. Nos va a hacer sabios a través de su palabra. Otra forma, la oración. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pues que le pregunte a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues volvemos otra vez a la palabra. Tres, una consejería sana. No hay mejor consejero para la vida diaria que el libro de Proverbios. Y ahí van a encontrar todo lo que quieran de muchas circunstancias que nosotros podemos vivir en nuestra vida. Y número cuatro, la práctica de los principios en la experiencia de la vida real. O sea, es lo que dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14, yo se los leo si lo encuentro primero que ustedes. A ver. Hebreos 5:14. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, lo que en pocas palabras dice este versículo, y es bien importante que se lo graben, es que lo que aprendo lo tengo que practicar, si no, no voy a madurar. Eso es lo que dice. Lo que aprendo lo tengo que practicar, si no, no voy a madurar. Y entonces, si estamos aprendiendo ahora algo de evangelismo, cómo hacerlo de manera efectiva, ¿verdad? Pues necesitamos orar por una persona y luego ir con esa persona y luego pasar tiempo con esa persona y Dios obrará en su corazón. ¿Cuándo? Pues no lo sé. ¿Sí? Y entonces, nosotros tenemos esa experiencia, como esta que les comentaba de esta persona, la que fue a compartirle, ya tiene una experiencia, ¿verdad? Está ejercitando lo que aprende. Y luego al rato va con otra persona y va a tener otra experiencia. Y luego va con otra persona y otra experiencia. Entonces aprendemos una verdad y la practicamos y es la manera como vamos a madurar. De otra manera no vamos a madurar. Eso quiere decir el tener que por el uso tienen ejercitado los sentidos con respecto del bien y del mal. ¿Sí? Entonces aprender y aplicar. Y es una manera de irnos haciendo poco a poco, ir adquiriendo sabiduría. A mí la primera vez que me tocó ir a evangelizar a alguien, fue una cosa terrible. O sea, tuve tan mala experiencia, ¿verdad? Pero cuando lo veo a la luz de esto, dije, pues, ¿cómo no iba a tener mala experiencia? De veras, me batearon, pero horrible. Y a la persona que me invitó también la batearon, feo. ¿Sí? Y entonces siempre la guardo aquí en mi corazón, pero para no cometer otra vez el mismo error. No fui sabio en esa ocasión, nada sabio, absolutamente. Entonces mi evangelismo fue totalmente ineficaz. Cerré esa puerta en esa persona. A eso podemos llegar. Entonces también necesitamos buscar la oportunidad. Volvemos a Colosenses capítulo 4. Entonces, dar a conocer el misterio de Cristo, para lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces aquí redimir quiere decir comprar. Redimiendo el tiempo, en pocas palabras, es comprar tiempo. Es comprar tiempo. Andar o caminar en sabiduría, ¿verdad? Va a abrir la puerta para redimir el tiempo, para comprar tiempo para ir a predicarle el evangelio a alguien. Y esa es una decisión que uno debe tomar. No es algo pasivo, es algo activo, ¿verdad? Hace poco alguien me preguntaba algún asunto del trabajo. Le decía, bueno, pues ahora vamos a ver algo de eso. Entonces es mi conducta sabia en mi trabajo va a hacer que la persona me voltee a ver. Algo diferente va a haber en mí. Y no, reitero, no estamos hablando de perfección, pero algo diferente. Yo no me conduzco como se conducen la mayoría de los trabajadores. Entonces, oye, ¿tú por qué eres diferente? Ah, a ver, verás, ven, te voy a explicar. Y ahí está la oportunidad. Ahí se abre la oportunidad. Y entonces, él compra tiempo, ¿verdad? Entonces dice, un día, ¿sabes qué? Te invito, como dicen, a tomar un café. No, pues yo no tomo café. Bueno, de todas maneras, te invito a tomar un café. Y llévate tu coca. Y entonces, compra tiempo, ¿verdad? Para que esa oportunidad que se abrió por su actuar sabio, su conducta sabia, ¡pum! Hay oportunidad de compartirle el evangelio. ¿Sí? Esa es la manera. Por ejemplo, en una reunión, generalmente es mejor hacerlo personalmente, ¿verdad? Compartir el evangelio en un grupo así, más si están de fiesta, es muy difícil. Buscar a alguien específicamente, comprar tiempo es tomar la iniciativa para ir, ¿verdad? Una vez que una vez que la persona ha volteado a verme por algo, pues, se interesó por cómo soy, bueno, pues ora y ve por él. Y eso es comprar tiempo, aprovechando el tiempo. Eso es algo sabio y compartirle las buenas nuevas. Y no solo eso, sino que también dice el 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Con gracia es como decir contacto, pues. ¿Verdad? Es contacto, o sea, necesitamos, no ocupamos ir y agarrar a bibliazos al incrédulo. No hagan eso. No hagan eso, hermanos. Ellos no necesitan eso, no van a entender nada como esta persona que les comento. Es contacto, es con gracia, o sea, tu conducta, ¿verdad?, va a ser atractiva para la persona. O debería ser, pues. Y una vez que sea algo atractiva, entonces hablas con él. Pero no vas a ir a exponerle, ¿verdad?, la situación así como que estás enojado con él. Porque no cree lo que tú, no, lo vas a llevar a la palabra. Mira lo que dice la palabra, mira lo que dice de Cristo, mira lo que dice del pecado, mira lo que dice de ti. ¿Habías pensado alguna vez que esa es tu condición? Es como si estuvieras enfermo, ¿verdad? ¿Qué me dirías a mí si yo como médico te dijera, oye, tienes esta enfermedad y puede ocasionarte la muerte, y nunca te dijera, no, pues qué mal si no me dices? Ah, es lo mismo. Mira aquí lo que dice la palabra, ¿sí? Hablar con gracia, con tacto, con compasión, con misericordia, con amor. Porque el que te va a rechazar como me dijeron a mí, no, a mí no me hables de eso, así desde el principio, ¿verdad? Entonces, pero si tú empiezas y ahí como que se nota interés, ¿verdad? Bueno, con tacto y con gracia vas entrando. Para eso se supone que ya oraste por esa persona, ¿verdad? Que Dios él quite todo eso que el diablo ha puesto en él o en ella. Hablar sazonado con gracia. Entonces, si usted le echa sal a una herida, ¿qué sucede? Si le echa tajín, híjole, pues pobre persona, ¿verdad? Le va a doler con ganas. Y la sal pues sirve para preservar, ¿verdad? Pero produce ese efecto. Pero también sirve para dar sabor. Si ha comido un huevito estrellado sin sal, pues no sabe igual que con sal, ¿verdad? bueno, su proporción correcta, pues. O un caldito de res. ¿Sí le puso sal? Con sal. ¿Verdad? Entonces es para dar sabor. Eso es. Sazonado con sal es para dar sabor, para dar un buen sabor y poder disfrutar mejor la comida, ¿sí o no? ¿Verdad? Rica comida. Claro, reitero, en su justa proporción. Entonces, imagínense un cristiano con un hablar sazonado con sal. Es un hablar que llama la atención del incrédulo. Es un hablar que dice, wow, qué manera diferente de decir las cosas. Me agrada. Aunque me exhortaste, me agrada como me lo dijiste, con gracia, con sal. ¿Sí? Un ejemplo de un misionero, Adoniram Hudson, misionero a Birmania. Durante los últimos días de su vida se refirió muchas veces al amor de Cristo, con los ojos iluminados y las lágrimas corriéndole por el rostro. Exclamaba, ¡oh, el amor de Cristo! El maravilloso amor de Cristo, la bendita obra del amor de Cristo. ¿Qué refleja esas palabras de ese hombre? Su relación con Cristo, su relación con su Señor. Y él hablaba de su Señor con gracia. Y entonces, nosotros necesitamos tener esa relación con nuestro Señor para que nuestro hablar con gracia, ¿verdad? Sazonados con sal, se haga evidente al incrédulo. Es la manera de atraerlo. Es la manera de llamar la atención. Es la manera de que nos volteen a ver. Y entonces expeles, pues, digamos, como dicen algunos, el aroma de Cristo en ti. Y entonces algo está pasando en su vida de este hombre. Pero obviamente, con la gracia de Dios, podemos hacer todo esto. Entonces, vean cómo es testificar, es nuestra conducta de la vida diaria. ¿Cómo es nuestra conducta en la vida diaria? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Verdad? El que no quiere saber de Dios, nada más va a ver tus defectos. No te preocupes por eso. Mira, ya ves, por eso yo no. Ya ves, por eso yo no voy ahí donde tú vas. Sí, no te preocupes por eso, ellos no quieren saber del Evangelio. Hay que seguir orando por ellos. Pero estamos hablando de una persona que quiere, porque Dios ya preparó su corazón. Entonces, que no te amedrenten esos comentarios. Y luego, para finalizar, sazonado con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y por eso comentaba que muchas veces es mejor hacerlo de manera individual, ¿verdad? Aquí, pues, hablamos del aspecto individual del evangelismo, digamos, persona a persona. Se puede hacer en grupo, pues, si hay ocasión, hay circunstancia, bueno, está bien. Pero individualmente, pues, aquí el punto es de Pablo es que cada situación va a ser diferente, se van a encontrar con situaciones diferentes, circunstancias diferentes, personas diferentes, corazones diferentes. Si ustedes comparan la situación, por ejemplo, en su hogar, en su trabajo o en la escuela, hay todo tipo de situaciones en cada persona. Pero el mensaje es el mismo, o sea, la comida es la misma, pero servida de diferentes maneras, como dice un autor, dependiendo de la circunstancia de cada quien. No es así como un mensaje, una manera como de receta de cocina para todos igual, no. Eso no es ser sabio. Sino, dependiendo de la circunstancia, pues nosotros daremos a cada uno, según la circunstancia, el mensaje. A lo mejor nomás empezamos tocando el tema. A lo mejor, oye, ¿qué opinas de Cristo? ¿Verdad? Una cosa sencillita. Oye, ¿tú crees en Dios? Y si no quieres saber nada, te va a rechazar. No, a mí eso de religión, a mí no me hables. Sí, porque así nos ha pasado. Pues yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Pero si hay algún interés, bueno, pues a lo mejor dejas el tema ahí en medio y luego otra vez, y luego otra vez, y hasta que de plano ya lo tienes con la soga aquí ya, con el Evangelio listo ahí ya. ¿Sí? Entonces Pablo dice aquí es, cada situación es diferente, cada circunstancia es diferente, no es como una receta de cocina, como vamos a compartir el Evangelio. Necesitamos sabiduría, necesitamos orar para ver cómo podemos entrarle a esa persona, ¿verdad? Y a veces pensamos que la persona más dura de corazón será la más difícil. Si estamos orando por esa persona, nos podemos llevar sorpresas. Y a lo mejor ser la más blandita. Porque el incrédulo tiene necesidades, las mismas que teníamos nosotros. Tiene su corazón vacío, el mismo como lo teníamos nosotros, ¿verdad? Pero pone pues un envoltorio, ¿verdad?, en su vida, de lo que ustedes quieran, para esconder esa necesidad profunda que cada incrédulo tiene. Y a manera de ilustración, otro misionero, Hudson Taylor, el misionero al interior de la China, reconocía profundamente que para evangelizar a los millones de chinos era imperioso que los creyentes de Inglaterra mostrasen mucho más abnegación y sacrificio. Imagínense un misionero inglés, ¿verdad?, bien vestidito, llegando a China. Pero ¿cómo podía él insistir en que otros practicasen el sacrificio sin primero practicarlo él en su propia vida? Así pues, cortó deliberadamente de su vida toda apariencia de comodidad y lujo. En otras palabras, tenía que padecer lo que sus potenciales evangelizados vivían para entenderlos mejor, suplir sus necesidades y ser más efectivo en su servicio. Esta es una manera sabia, ¿verdad? Es una manera sabia de hacer un evangelismo eficaz. Este hombre, Hudson Taylor, fue sabio con esa acción. Entonces, ¿qué hizo él al final de cuentas? Se despojó de todo lo que fuera inglés y se vistió y adquirió las costumbres de una persona china de su época. Y comió lo que él comía y vivió donde ellos vivían. Y esa es una manera sabia, ¿verdad? Si él quería evangelizar a los chinos, porque ya tenía tiempo ahí, y pues nada, no ocurría nada, por más que orara. Hasta que Dios le dio el entendimiento, y dijo, oye, pues ¿cómo? Si te ven a ti con tu carro del año, ¿verdad?, con tu trajecito, y vas allá a evangelizar por allá, quién sabe dónde, donde ni agua hay. Ahora, no significa que te tengas que hacer pobre tampoco, ¿verdad? Pero sí un llamado a la prudencia. Eso es sabio. Hudson Taylor fue sabio y compró oportunidades de esa manera para ir y predicar el Evangelio a China. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a comprar nosotros oportunidades? Pues siendo sabios, estar orando, siendo sabios. Nuestro hablar, nuestra conducta, que sea atractiva para el incrédulo. Y la única manera que va a ser atractiva es viviendo una vida piadosa. Nuestro carácter espiritual cada vez más maduro. Y entonces, con vía de aplicación de esta parte del pasaje, es que la manera de tu conducta en tu vida diaria es el testimonio que vas a dar. ¿Cómo te conduces? Ese será tu testimonio. Hablar con sabiduría, con gracia, con tacto, entonces te permitirá tener oportunidades para predicar el Evangelio. Busca la santidad a través de la palabra y la oración, ¿verdad?, memorizando versículos, y entonces vas a tener los elementos, la condición, ¿verdad?, para ser atractivo para el incrédulo. Se necesita amor, hermanos. Realmente se necesita amor por el incrédulo para ir a predicar el Evangelio. Y ese amor a veces es el que nos falta, porque no tomamos acción. No tomamos la iniciativa y eso nos cuesta mucho a veces, ¿sí? Y entonces, ellos viendo tu vida, o sea, viendo tu conducta en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en donde estés, cuando vean a una persona diferente en Cristo, va a ser atractivo. Ya hemos comentado, no vamos a ser como el mundo para atraer al mundo. Ese es un error garrafal de algunas iglesias hoy. No tenemos que ser como el mundo para atraer al mundo. Tenemos que ser como dice la Biblia, ¿verdad? Una conducta piadosa y estar orando. Entonces, hermanos, para terminar, estar atentos en oración, perseverante, y un testimonio de una vida piadosa permitirá ser más efectivo en el llamado al evangelismo que cada cristiano tiene. Y oremos para que así sea. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor, que es confronta, Señor, nuestra vida, confronta nuestros corazones, abate, Señor, nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, a hacer esto que nos estás llamando ahora, de una oración perseverante, Señor, y un testimonio de una vida piadosa, para que el mundo incrédulo, Señor, pueda voltear a vernos como un medio para extender tu reino a través del evangelismo. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros, que nadie, Señor, se sienta aquí abrumado por esta demanda tuya, sino al contrario, Señor, sabiendo que tú tienes el poder y la fuerza para nosotros para poder hacerlo, descansando, Señor, en ti. Pero pon nuestra voluntad, pon nuestro corazón, Señor, conforme a tu corazón, para ir por ello, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a participar ahora de la cena del Señor, para que van a repartir los elementos, perdón, van a pasar por los elementos, ya saben, los de esta sección pasan por aquí y regresan por acá, los de esta sección al revés y los de esta sección igual. ¿Sí? Y los de acá no van a pasar, no es cierto, también pasen hacia allá. Bien, entonces para que puedan pasar para repartir los elementos, todos aquellos que han sido bautizados, todos aquellos que su fe en Cristo es genuina, que no están viviendo en pecado, son llamados a tomar la cena del Señor. Si no está seguro, no lo haga, porque el Señor lo puede disciplinar, dice la palabra. Bien, pues adelante para que pasen a tomar los elementos. Oh, gracias. Bueno, aproveche, no se distraiga, aproveche para que medite en estas dos verdades que aprendimos hoy. Aproveche para darle gracias a Dios por su sacrificio en Cristo. Bueno, la palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, comemos el pan en memoria del Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, pues vamos a ponernos de pie para entonar un canto.